Hola y bienvenidos a ¿Cómo conocí a vuestras series? Nosotros somos Isaac Almendros y Coral Ferrero.
Hola chicos, voy a hacer el podcast en ASMR.
Sí, por favor.
Sí, sería una nueva dinámica curiosa para
igual
el programa.
Ganamos mucho más público así, Isaac. Yo
claro,
ahí
claro,
lo dejo.
Que está muy de moda. Pero lo que vamos a hacer, como siempre, ya sea en ASMR o no, es comentar series, porque tenemos muchas, tenemos novedades y despedidas. Tenemos Loser, una nueva serie de Fluxer. También tenemos las nuevas temporadas de Netflix, de 13 Reasons Why y Dear White People. Y luego despedimos, por una parte, la temporada de Silicon Valley y por otra parte, la serie New Girl. Pero no vamos a decir solo adiós a series, porque también vamos a hablar un poquito de las nuevas series que nos esperan el año que viene en la sección de los upfronts. ¡Comenzamos! Empezamos el repaso a las series de esta semana con un estreno, una nueva serie que nos trae la plataforma de A3Media Fluxer, y se trata de Loser, la serie protagonizada, escrita y creada por Esti Quesada, más conocida como Soy una pringada.
¿Pero es Loser o Loser? Porque a mí me lía porque tachan la O. Es
ya.
¿Porque no hay que pronunciarla o por algo estético?
No sé. Una incógnita más de la serie. Bueno, a ver, Coral, creo que como fan de Soy una pringada te toca a ti defender esta serie. Así que...
¿O no?
¿O no?
Bueno, ahora lo veremos.
Pero comienza a presentarla.
Bueno, pues Loser... Como tú has dicho, es la serie de Soy una pringada. Estaba escrita, dirigida, protagonizada por Esti Quesada. También producida ejecutivamente por los Javis. Esto no es casualidad porque, bueno, también es la misma cadena que lanzó a la fama Paquita Salas. Y hay mucha gente pues que es de ese círculo, y como por ejemplo Bryce F., que sale en el segundo capítulo. O también en el tráiler salían los Javis. Que saldrá en un futuro, supongo. Y como recordaréis, la pringada tuvo un pequeñísimo papel, pero lo tuvo en la peli La Llamada, de los Javis. Así que son todos amigos. Yo quería empezar hablando de Loser, reconociendo la influencia que ha tenido la pringada en mi vida, porque era culpable de que yo haya adaptado en mi vocabulario palabras como chica, es que lo digo a todas horas. Chica o chico, lo de pregunto, este es mi preferido, pelea física con un zoom en la palabra física a tu cara, o la palabra shook, que me encanta también. Y bueno, soy fan de ella, pero también he de decir que no todo lo que hace. Soy muy fan de sus vídeos en YouTube antes de que diera el salto a otros formatos. En sus vídeos de YouTube ella... Bueno, es que ahora ya no hace, claro, está tan ocupada con otras cosas, pero a mí me gustaba mucho que ella hablara de lo que quisiera, de los temas que ella escogiera, quisiera lo que le diera la gana. Luego, cuando ya se fue a Vodafone You, ya no me gustó mucho su rollo, porque lo tiene como muy guionizado. Y cuando le preguntaban algo el Dani Mateo o quien fuera, pues como que le costaba hacer esa gracia que tiene ella. Bueno, ahora se lo ha dejado Vodafone You, no sé si por la polémica con Castelo, pero ella y King Jedet ya se lo han dejado. También porque supongo que tienen su serie de televisión, no tienen que hacer otras cosas, ya no les hace falta. Y bueno, a ver, hablemos de la serie. La serie simplemente pues habla un poco de las aventuras y desventuras de Esti y sus amigos, que son sus amigos de verdad también, King Jedet y el tal Milo, que bueno, no estaba yo muy familiarizada con él, pero básicamente es como ella. Empezamos la serie un poco rara, porque rara y original, porque en la vida se me hubiera ocurrido que la pringada tuviera una cita con Gisela de OT. Bueno, no es Gisela, interpreta un papel de básica. Sí. pero que, no sé, me hizo mucha gracia. Pero he de decir que la serie es un, no sé, es un poco demasiado rara. Creo que un componente que llama la atención es que no actúan bien. Pero también, vaya, al mismo tiempo, como que lo especial es que actúen tan mal. De todas formas, es que la pringada, incluso en sus apariciones en televisión o algo así, se expresa de esa manera. Pero el Milo, esta persona, como que no está actuando nada bien.
Sí, de hecho, a veces hasta se nota como, no sé si está autodoblado. Porque hay veces, o sea, sí, hay diálogos que me chirrían un poco. Luego como que se estabiliza la cosa, pero siempre el primer diálogo que tiene me da la sensación de que está doblado. No sé si es real o no, pero me ha pasado en los dos capítulos en la primera frase que dice.
No, igual es el sonido que está raro. Bueno, no sé. Sí que decir que King Jedet sí que me ha parecido que actúa súper bien, súper bien. Encima el acento es argentino y todo, genial. Y bueno, me parece que también es un poco como en los vídeos de YouTube de ella, sobre todo en las escenas que hace como confesionarios, que no sé cómo decirle, esa especie de escenas, que mira a cámara y habla de sus pensamientos. Y también me recuerda mucho a sus vídeos cuando explica tramas de películas que a ella le encantan. Por ejemplo, con Welcome to the Dollhouse, que ella ya la ha explicado anteriormente en sus vídeos, pero se la ha vuelto a explicar a Gisela. Pues eso me gusta porque como que es algo muy idiosincrático. Y me gusta que lo mantenga porque es su espíritu. Y también yo he de decir que, no sé, que yo también viví mogollón ese momento que ella explica de Welcome to the Dollhouse y me hace mucha gracia porque es como, sí, toda la razón.
Yo también tengo que decir que sí que estoy de acuerdo con eso, con lo de que es un poco rara la serie. También lo de las actuaciones estoy de acuerdo, aunque por ejemplo en ella sí que es como, bueno, ya asumimos que hablas así y todo eso, pero lo que has dicho de los confesionarios, eso es una de las cosas que me ha saltado un poquito, porque la serie empieza sin esos planos a cámara hablando sobre las cosas y hasta ya a mitad de la cita o así no aparecen, entonces conforme los primeros minutos no había salido en ningún momento, entonces no me imaginaba que iba a salir eso y me ha parecido como un recurso que ya lo hemos visto muchas veces y que funciona bien en muchas series, pero que me ha parecido como, bueno, igual no era necesario otra vez este recurso, además no aporta casi nada excepto en el segundo capítulo con lo de es puta, que lo repite un mogollón de veces y ahí sí que hace gracia y claro, eso no lo puedes hacer si no es con ese recurso. Pero bueno, es verdad, a mí al principio sí que me ha gustado mucho con todo lo de SJK.
Sí, eso será muy bueno.
Que está súper guay porque
sale.
La serie la produce, sí, bueno, sí, también sale Víctor Elías y la serie la produce Globo Media, que es la misma productora de Los Serrano y, bueno, y de SJK a nivel musical. Y entonces, no sé, eso me hace bastante gracia, pero... Y entonces el capítulo empieza bastante bien y conforme va avanzando, va degenerando y el final me parece horrible.
Es que poner esa escena al principio es poner el listón muy alto. Que ¿cómo terminaba? Que no me acuerdo.
Con la paliza a Gisela.
Pero horrible a nivel de guión, horrible a nivel de personal, pobre Gisela, no le pegues una paliza.
No, a nivel de guión, de que me ha parecido súper extraño.
Ya, yo es que creía que se lo estaba imaginando.
Sí, y además que tiene como dos veces la misma conversación con Milo. O sea, habla por teléfono con él en el baño y sale, ve a Gisela, vuelve a entrar y tienen exactamente el mismo diálogo. Y no sé, me ha parecido como, bueno, invéntate otra cosa diferente si vas a hacer otra llamada. Pero bueno, que es eso, no sé, que me parece que va degenerando.
De Milo yo decir que no entiendo en la mitad de lo que dice. No por las palabras, sino porque no pronuncia bien, creo que no entiendo bien muchas de las cosas por eso. Sí, yo lo de Víctor Elías, que también estaba pensando que Víctor Elías salió en la llamada un poquito, salió aquí un poquito, en Paquita Salas creo que también salió un poquito... Porque los Javis no quiere trabajar, los Javis no quieren contratarlo para algo más de 3 minutos, o es que él... Joder, a mí me gustaría verlo en algo más largo.
Y luego, no es el único cameo que tenemos de los Serrano, porque también en el segundo capítulo sale la amiga de Tete.
¡Ostras!
La hermana
de... ¿No lo ha reconocido quién era?
Nada. Una de las, bueno, casi extras, sí, de la
Mira
terapia.
Mira cuánto tiempo esa chica. Otras referencias que, bueno, creo que ella lo ha dicho por Twitter y que es bastante obvia. Ella es súper fan, como yo, de la serie My Mad Fat Diary. Siempre lo ha dicho. Y creo que el personaje del hijo de José Coronado, Nicolás, que es el chico ahí perfecto que sale al final del segundo capítulo. Hemos pasado ya al segundo, perdón. Pues
sí.
Yo he de decir, o sea, es eso, el típico chico perfecto, guapo, que le gusta de Smith, que tiene humor negro, de beber lejía y esas cosas. Y le dice, ¿qué tal si la próxima vez no nos vemos de casualidad? Si te llega a decir eso, Gisela, le vuelves a pegar una paliza. Porque eso es súper básico, no me digas que no. Entonces me ha chocado, es como, eso... porque le dice él, pero le dice cualquier otro y se le echa, te echas encima. Porque es que es la típica frase
sí,
de Mr. Wonderful,
bueno,
que ella odia.
Ya, en realidad, bueno, en ese momento ella cambia totalmente de actitud y Milo se lo dice. No sé, a ver si que ahí puede parecer medianamente interesante cómo se va a desarrollar eso de que ella tiene toda una actitud formada y cuando llega este chico se le cambia. Entonces, no sé, eso me ha parecido interesante por ver cómo avanza, pero no lo suficiente como para que yo siga viendo la serie.
¿En serio? Yo sé.
O sea, está ahí al límite.
A mí sí que me parecerá muy interesante si profundiza pues en esa ambigüedad moral de continúo siendo yo misma, aunque no le guste al chico que me gusta, o cambio mi manera de ser para no pasar vergüenza delante de él, ¿sabes? Eso puede estar muy bien. Luego, una cosa que... Qué raro que no lo hayas dicho, Isaac, pero me pareció un fallo total de coherencia. El chico ese que está grabando todo el rato, que es amigo de ella, es el que le hace el diseño gráfico.
Bueno,
le dice, vamos a ver lo que has grabado. Y lo conectan directamente a la cámara y está todo editado, con música.
Con música.
Imágenes que acababa de grabar hace ya 2 minutos. Hola.
Ya, sí, o sea, flipando me he quedado con eso. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe esto?
No si sé. Hubiera hecho cosas más incongruentes, pues es como hubiera formado parte de ese universo un poco absurdo, pero es que es una cosa muy aislada, llama mucho la atención. Y ya para terminar, decir la frase que me ha gustado mucho, que no sabía que estaba tan globalizada, pero lo de iba de desigual, como la típica profesora de catalán.
Claro, ya, esa me chocó.
Ya,
porque...
ya no es catalana.
Bueno, nosotros aquí sí, la tenemos, la profesora de valenciano, pero en el resto de España no se me ha parecido muy, muy loco ese estereotipo.
Pues nada, yo sí que lo continuaré viendo. Creo que
hombre,
es cortita,
ver,
está bien.
Con 18 minutos que dura, está bien, porque... No te supone un gran esfuerzo verla. No te digo yo que igual la continúe viendo, pero vamos, no me ha parecido.
Yo creo que se nota mucho que es la primera serie de una chica que no ha hecho así nada tan grande anteriormente parecido. Y lo está haciendo todo ella, es que lo está haciendo ella. Tendrá mucho apoyo, pero vamos, que al fin y al cabo son sus diálogos y es ella la protagonista. Así que, para ser la primera serie de una persona que no tiene experiencia haciendo algo así, yo creo que está bien. Y seguro que a la próxima lo hará mejor.
Muy bien. Pues con eso nos quedamos. Vamos a continuar con el regreso de otra serie. En este caso se trata de 13 Reasons Why, por 13 razones. Ha llegado el momento de hablar de un regreso muy, muy esperado. Se trata de una serie a la que le teníamos mucho cariño y se trata de Pretty Little Liars, que ha vuelto en forma de segunda temporada de 13 Reasons Why.
De aquí era todo ironía. O sea, mucha ironía hasta que has dicho Pretty Little Liars.
Bueno, todo es ironía, en realidad. Sí, sí. Sí, es que es eso. Ha vuelto 13 Reasons Why con una segunda temporada que nos dejó así un poco locos porque la historia ya estaba contada.
Es que era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que volver?
Claro.
¿Por qué os lo ha pedido?
Entonces, vale, continuó la serie con esto de que... Claro, esto fue... el año pasado, cuando Netflix todavía no sabía lo que era cancelar una serie en la primera temporada. Ahora ya ha aprendido. Igual se lo está tomando muy en serio lo de cancelar series en las primeras temporadas. Pero bueno, la cosa era cómo va a continuar esta serie ahora que las 13 cintas ya están, ya se ha contado por qué se suicidó Hannah y bueno, pues eso, cómo va a continuar. Entonces, ¿por qué digo que ha vuelto Pretty Little Liars? Porque me da la sensación de que es eso, es una serie adolescente al que, bueno, le has quitado la única parte más seria que tenía, bueno, no se la ha quitado del todo, sigue estando ahí de fondo, y has introducido el componente de que te dejan pistas y amenazas en las taquillas del instituto, en la puerta de tu casa, no sé qué, y es como el misterio de quién está mandando estos mensajes. Pues esos mensajes los está mandando A, allá donde esté.
Menos A.
A ver, me parece que tiene menos enganche que la primera temporada y que, bueno, sí, te pica un poco la curiosidad de saber quién será quien esté mandando estos mensajes, pero es que no engancha tanto como la primera temporada, creo yo, vamos, no sé a ti qué te parece.
A ver, ¿cómo digo esto de forma suave? Me parece una mierda la primera temporada y me está pareciendo una mierda esta segunda. No tanto esta segunda porque solo he visto un capítulo y no pienso ver más.
¡Toma!
En serio, es que... Ay, mira, me pongo a llorar de lo mal que me parece esta serie. No, a ver, es que me parece una serie mala. O sea, es que un guión flojo, malo, que no aporta nada a la sociedad. El chico protagonista le pegaría una bofetada. En plan, ¡espabila! Porque no puede tener esa cara de tonto. Y luego pasan cosas... que no entiendo. O sea, no creo que puedan englobarse dentro de lo que es la lógica humana. Y luego yo tengo dudas como... ¿También es la serie mala y además yo soy tonta? ¿O solo que la serie es mala y yo no me entero? Porque... ¿Por qué todo el mundo sabe que el idiota... Bueno, por decir una palabra... Pero el Bryce este violó a Jessica... Y ellos actúan como si nada... ¿Qué sabe quién? Yeah. ¿Por qué el Bryce le dice a Jessica que si van a tomar su café... Y ella le dice que sí? Es que no, las personas no actúan así... Eso no es un comportamiento humano...
Ya, no sé... Sí, eso es bastante raro... Claro, es verdad... No sé hasta qué punto todo el mundo sabe... lo que ha hecho Bryce...
Odio esa serie.
No lo sé... Bueno, yo he visto 4 capítulos. Bueno, no sé, igual sí que la continúo viendo, pero
lo que me molesta es ese gancho de... Porque no paro de leer en Twitter la escena de violación, que no sé qué, no sé cuántos, que todos los padres han pedido que cancelen ya la serie. Que se llama Ross, el chico este, asiático alto. No, el actor creo que se llama Ross. Bueno, pues el chico este como que es un poco hipócrita porque está con unos, está con otros y sabe lo que ha hecho el otro y se continúa haciéndose simpático. Bueno, y declaraciones que ha hecho el actor. Nada, que es una mierda de serie, pero me pica. Pero es que no la quiero ver porque no se lo merece.
Sí, yo he leído, bueno... Me ha picado lo que tú, esto que has contado. Y luego también hoy he leído algo de que una madre ha denunciado a la serie porque esta serie ha incitado al suicidio a su hijo.
Dios.
O sea, es que me parece loquísimo esto. Y claro, es una serie que sí, muchos dicen que es muy valiente por tratar este tema y eso, pero creo que precisamente por tratar este tema hay que hacerlo con mucho cuidado. Y la serie no sé si está preparada para hacerlo.
Hombre, claro que sí, han puesto un vídeo al principio del capítulo diciendo que si tienes problemas llames a tal número y ya está.
Ya, sí, pero bueno, es que creo que se la juegan mucho por la repercusión que va a tener la serie. Y al final, recordemos que es una serie de adolescentes de mierda y no puedes hacer más con eso. Entonces, creo que sí que es peligrosa la serie en ese sentido. Y que tienen muchos ojos pendientes de ellos y que no sé si van a estar a la altura. No sé lo que va a pasar en el penúltimo capítulo, que es este que dicen que pasa algo súper brutal, pero no sé, creo que sí que me pica mucho la curiosidad por continuar viéndola, pero es que es eso, es muy mala. Ahora, lo que han hecho ha sido sustituir las cintas por la voz en off de los diferentes chicos y chicas testificando en el juicio para tener un hilo conductor ahí, pero no sé, luego, por ejemplo, han introducido las Polaroids como elemento remember... Y este, pero de momento en 4 capítulos solo hay 2 Polaroids, que tampoco están siguiendo el rollo 13 capítulos, 13 cintas, 13 Polaroids. Que bueno, ya puestos, esa es la peor, o sea, es lo menos importante de toda la serie, es una tontería. Pero que no sé, es eso, el protagonista, por ejemplo, tú dices que te cae fatal. A mí es como, creo que tiene demasiados problemas internos, pero no sé si lo están demostrando de la manera más adecuada, o sea... Es que, bueno, es como en la primera temporada. Creo que esto, hablándolo, se solucionarían muchísimas cosas. Este chico con la novia que tiene está teniendo una de problemas. Que,
si igual se lo comentara, se solucionaría.
Claro, asúmelo, tío. Y es eso. Y ahora, bueno, ahora ve a la fantasma de Hannah y está súper obsesionado. Y bueno, eso también es súper loco porque entiendo que... estés muy afectado por ella y esta te vaya como una especie de conciencia que te vaya diciendo o te vaya guiando por dónde tirar. Pero creo que es en el 4º capítulo donde le pregunta una cosa y yo estaba como, por favor, no contestes, porque si contestas... O sea, es que tú no puedes saberlo, eres una representación imaginaria de Hannah, no eres un personaje omnisciente que conoce todos los secretos del universo. Entonces, no me acuerdo al final qué pasó, pero era como tener mucho cuidado con esto porque no puede revelar nada este personaje porque no lo sabe, porque no existe. Es un puto producto imaginario. No sé, sí que es bastante, pues, pero es que es eso, es una serie adolescente, la primera temporada también era una serie adolescente sin más, lo que pasa es que tenía pues eso, un componente de un poquito más de seriedad, pero en su justa medida, y esta temporada sí que la veo como más, como, claro, al compararlo con Pretty Little Liars, es Pretty Little Liars más seria, porque como que es... No sé si era ya por mi visión perjudicada de Pretty Little Liars, pero era como, ¡ja, ja, ja! ¡Nos persigue un asesino! ¡Aquí estamos! Y en 13 Reasons se lo toman muy en serio. Igual demasiado en serio para... Bueno, que para eso, para una serie mala, pero en fin.
Yo creo que el problema es ese, que se toman muy en serio a sí mismos y... Sí. No lo soy.
Asumidlo, sois una serie de mierda adolescente que está en Netflix, pero que vamos...
Podría estar en CW.
Merecería estar en la CW. O en ABC Family. como Pretty Littles. Pues nada, eso. Que no me parece buena temporada, pero la voy a continuar viendo. El hate watching,
sí,
amigos.
Sí, yo sí, sí. Tengo una serie de hate watching que ver ahora mismo, sería eso. Lo que pasa es que no me gusta hacer hate watching. Pero bueno, ya veré si me aburro mucho en próximos días.
Claro, es que además el problema es eso, es que es una serie bastante larga donde todos los capítulos son de una hora, entonces cuesta hacer hate watching con esas cosas cuando tenemos
series buenas,
más series pendientes, que sí que merecen la pena, y próximos estrenos que se avecinan, como Unbreakable Kimmy Smith o Arrested Development.
Uy, Arrested, bueno, ya hablaremos.
ya veremos. Bueno, pues nada, hasta aquí 13 Reasons Why. Si continuamos viéndola y llegamos a ese polémico episodio, la comentaremos. Si no somos capaces de aguantar, pues con esto nos quedamos. Y de esta serie de Netflix nos vamos a otra serie de Netflix que ha vuelto con su segunda temporada. Y ahora vamos a hablar de la segunda temporada, también de una serie de Netflix. Se trata de Dear White People, una comedia que ha visto Coral y que está muy entusiasmada con ella. Bueno. Y que lo transmite muy bien, pero que todavía no he conseguido verla. Dejaré 13 Reasons Why para ver Dear White People, va.
Hombre, es que no tiene ni punto de comparación. No debería de poder ver nadie 13 Reasons Why a no ser que haya visto Dear White People. Bueno, le estaba comentando off record a Isaac que lo que más miedo me da de hablar de Dear White People es no hacerle justicia. porque no encuentro las palabras para decir cuán gran obra maestra es esta serie. Bueno, el año pasado ya la comenté, si no recuerdo, la primera temporada, que me gustó un montón. La segunda temporada también ha estado súper bien. La primera me gustó más porque creo que tenía un hilo conductor más fuerte o más importante. Bueno, importante es igual, pero como que estaba mejor construido el argumento principal, algo así. Y en esta segunda temporada también continúa siendo estupendísima, grandísima, perfeccionísima. Yo siempre digo, bueno, siempre, he dicho desde que veo esta serie que para mí es como si plasmaras la palabra empatía en un formato audiovisual. Porque, bueno, te hace entender muy, muy bien lo que es el racismo. No sé si os recordáis de qué va a decir White People, pero bueno, la historia está centrada en un grupo de estudiantes negros que viven en una... Bueno, están estudiando en una universidad que sería... Es inventada, pero pertenecería a la Ivy League, que es Winchester, como que es una universidad súper importante, y los estudiantes viven en diversos campus. Entonces, en el campus de Armstrong Parker es donde se concentran la mayoría de los estudiantes negros, y podemos decir que es como un campus, pues, hecho para ellos. Bueno, me enrollo. Esta temporada empieza donde acaba la anterior, lo que está muy bien. Porque el final de la primera temporada fue, sí, muy movidito. Tuvimos que Troy rompía con el cristal de la universidad para poder entrar. Luego Lionel desenmascaraba la intención de los magnates de la universidad de querer hacer el campus mixto con blancos y negros, que es lo que acaba pasando. Al final hay blancos que van a vivir al campus. Y también tenemos todo el lío de Sam, que cuando empieza esta temporada tiene un hater en Twitter, un supremacista blanco, que bueno, le está haciendo la vida un poco imposible. Esto básicamente es esta temporada. Luego, una cosa que, si no recuerdo mal, no había en la primera, es que al principio de cada capítulo, la preciosa voz de Giancarlo Esposito, que continúa siendo el narrador, nos explica un poco la historia, un trozo de la historia de Armstrong Parker. Cómo se formó la universidad, las sociedades secretas, que tienen mucha importancia esta temporada. Y cada capítulo, como en la primera temporada, también está centrado en un personaje. Entonces está la historia que cuenta al principio está bastante relacionada con la trama de ese personaje en ese capítulo. También lo que me continuó fascinando, aunque creo que en la primera temporada se notaba más, era que en realidad en la temporada pasan, hay muy poco espacio de tiempo, o sea, pasan como mucho 2 semanas, creo yo, incluso puede ser que días. Entonces, en un capítulo le pasa a un personaje y sale de fondo a otros personajes, y en el siguiente, que se centra en esos personajes que salían de fondo, ves un poco lo que ha sido su vida en ese mismo espacio de tiempo. No sé si me he explicado bien. Pero vamos, que muchos capítulos es como el mismo día visto desde diferentes puntos de vista de sus personajes. Vale, pues paso ya a analizar más esta temporada. Para mí esta temporada tiene 2 capítulos que me han parecido extraordinarios. Uno de ellos ha sido el de Coco, especialmente el final, porque si ya nos mostraba Dear White People la empatía que podías tener sobre las personas negras, el racismo que sufren, en este es que me ha encantado cómo ha tratado el aborto. O sea, Coco, spoiler, se queda embarazada y no sabe si abortar o no. Y en un pedazo de escena, es que, Oscar, ni siquiera Emmy. Ella va a abortar con su amiga Kelsey, que para mí es un descubrimiento esta temporada. Kelsey, en la primera temporada salió muy de fondo, pero es que es un personaje brutal, yo quiero que salga mucho más. Pues va a la clínica para abortar. Y en el último momento, no sabe si hacerlo o no, llaman su nombre y se va. Como que no quiere abortar y se va y ya descubrirá lo que le depara la vida con un hijo. Entonces hacen como un flashback al futuro 20 años y está el padre de la hija, ha tenido una hija y el padre es Troy. Y la hija entra a Winchester, ya tiene 18 años y va a empezar la universidad de Winchester. Y Coco le empieza a decir todas las cosas increíbles que va a vivir en Winchester, que tendrá el futuro a sus pies, que conocerá a los mejores amigos de su vida. Y diciéndolo, se da cuenta que eso es lo que quiere para ella. Eso es lo que ella quiere vivir. No quiere sacrificar todo eso por tener un hijo con una persona que no es su pareja, está estudiando, no está preparada para tener un hijo. Y ves como lo de dejar la clínica era una imaginación y sí que decide abortar. Es que me pareció extraordinario, en serio, qué escena. Y luego el otro capítulo que decía que para mí también es súper guay, es el que es toda una conversación entre Sam y Gabe sobre su ruptura, sobre que él sea blanco y ella sea medio blanca, medio negra, sobre cómo ha vivido ella, sobre todo los ataques por ser portavoz a causa de la igualdad por parte de ese troll de Twitter que descubrimos que era Silvio, que a mí ese chico me caía bien, era gracioso. Pero bueno, era supremacista, no se puede tener todo. Y como conversaciones, diálogos súper... Que yo digo, hostia, es que... a mí igual se me escapa tanta profundidad, ¿sabes? De conversaciones sobre la sociedad y todas esas cosas de listos. Tenéis que verlo porque son niveles de intelectualidad muy fuertes. Más cosas. Yo quiero destacar a Joel, que para mí es un personaje también súper guay, creo que es mi favorito, y no de The White People, sino de todas las series que he visto. Y no. Sí, y me alegro mucho de que las cosas hayan funcionado con Reggie, aunque creo que ha sido un poco apresurado, porque hemos estado desde el primer capítulo, casi la primera temporada, que Joel estaba enamoradita de Reggie, y luego como que se ha resuelto todo en el último capítulo de la segunda temporada. Ponen a verlo, que sí que en esta temporada han tenido su rollo, pero me hubiera gustado espaciarlo un poco más para disfrutar más los capítulos. Sí que me ha parecido también un poco apresurado todo lo de las sociedades secretas, porque sí que lo han planteado al principio de todos los capítulos, pero igual a mí no me interesaba mucho el tema, o es que no sé, pero también lo he visto que lo han resuelto mucho en el último capítulo. Y con una aparición bestial que sí que me ha encantado que haya sido así el final de la temporada, que es, nosotros a Giancarlo Esposito lo conocemos por ser el narrador, y simplemente un narrador omnisciente que no tiene nombre ni nada, pero en el último capítulo ha aparecido él, como si fuera como el que ha reunido a Lionel y a Sam para desvelarles el secreto de las sociedades secretas de la universidad, y ha molado mucho verlo ahí. ¡Ah! Encima, cada capítulo, que tampoco recuerdo si la primera temporada hacían un guiño parecido, pero todos los capítulos han terminado con el personaje protagonista de ese capítulo mirando a cámara. O sea, mirando directamente a cámara. Y Giancarlo Esposito también lo ha hecho y ha sido muy divertido. Y bueno, por último, obviamente no quiero dejar de mencionar a esas series falsas que ven todos los estudiantes cuando se reúnen en el aula común. El año pasado ya nos regalaron esa especie de parodia de Scandal. Y en esta, sobre todo, va a ser la protagonista Lina Waithe, que era la protagonista de una especie de reality show en que ella era como cantante, rapera famosa, y estaba con un tío y todo el mundo le decía que era lesbiana y ella decía que no. Y al final, en una entrevista a lo tipo Ellen o tipo Oprah, sí que se descubre que es... Bueno, sí que anuncia que es lesbiana. Es que era muy ridículo. Hacía mucha risa porque lo exageran mogollón. Y también ese guiño de esos debates políticos con Tyler James Williams y Tessa Thompson, que Tessa Thompson sí que sale en la universidad y todo al final. Porque en la película original de Dear White People, Tessa Thompson hacía del papel de Sam y Tyler James Williams hacía el papel de Lionel. Entonces ha sido gracioso ver cómo ellos salían en otros papeles. Bueno, ya está. Ay, perdón que me haya enrollado tanto, pero es que The White People es maravillosa. Es una de las mejores series que hay ahora mismo en emisión. Una de las mis cuatro series preferidas que se estrenaron el año pasado. Y a muerte con The White People. Solo espero que la renueven por una tercera temporada.
Pues muchas gracias, Coral, por traernos Dear White People, que por eso, por lo que cuentas, tiene pinta de ser muy profunda, pero con toques
de comicidad. Y visualmente, para mí, perfecta. Como si lo hubiera dirigido de Wes Anderson.
Pues ya está. La serie perfecta. Y llega el momento de decir adiós a temporadas y series. Vamos a empezar con final de temporada de la serie de HBO de Silicon Valley, que ha llegado al final de su temporada con, esta vez, han sido solo 8 capítulos, han sido temporadas más cortitas, pues eso, unos 2 capítulos menos que las otras veces.
Es que eso a santo de que...
Ya, es que... Ay, hemos disfrutado 2 semanas menos de nuestros frikis favoritos, pero bueno, ha estado bien la temporada.
Yo es que empecé a ver el capítulo y digo, eso está poniéndose muy interesante, que no será al final la temporada, y lo tuve que buscar para ver que sí. A mí me ha parecido un capítulo súper emocionante, o sea, con mucha tensión.
Sí, es algo que realmente... no es algo típico de Silicon Valley. O sea, sí que tienen ciertos momentos en los que te implicas con ellos para, pues eso, que les salga bien las cosas o no, pero en este estaban sucediendo muchas cosas en paralelo de tenemos que ir a buscar a esta persona, pero mientras el otro está negociando con este, y era todo como un... mientras tanto los otros programando. O sea, que era como... que era todo muy eso... montaje paralelo, tensión...
Sí, es que han salido todos los personajes así más destacados de la serie. Estaban todos como metidos en esa negociación. Y yo es que hasta el último momento no sabía qué podía pasar. O sea, porque digo, a ver si se lía Julie con Pied Piper para joder a Lori y al otro. Pero no, ellos solo los han podido con todo.
Sí, han sido ahí varios plot twists. Seguidos. Y sí que es verdad, mira, eso que has dicho, cuando Richard le propone a Julie aliarse, o sea, bueno, aliarse no, sino toma, te doy todo porque prefiero que lo tengas tú, o sea, la nueva internet, que se destruya. O sea, es algo que es muy de Richard, porque lo podrías entender, porque es un proyecto que le importa muchísimo, y el plot twist... es lo que es como, por fin Richard ha empezado a entender cómo funciona el negocio y todo lo... Claro, que le han puteado durante 5 años, bueno, 5 temporadas, no sé cuánto tiempo ha pasado en la realidad, no creo que tanto. Pero, ¿qué es eso? Ha sido como un paso, un punto de inflexión en Richard. Y eso ha hecho... que este final de temporada sea diferente a todo lo que nos tenía acostumbrados Silicon Valley. Porque Silicon Valley siempre ha sido de unos perdedores a los que con muy buenas intenciones todo les sale mal. Y esta vez, por primera vez, no. Y eso ha estado bien, porque por fin les sale algo bien. Espero que no se tuerza.
Ya veremos. Yo decir que me ha gustado mucho el acercamiento de Guilfoyle y Mónica. Porque una cosa que siempre me ha llamado la atención, y bueno, y me ha gustado también de Silicon Valley, es que no hay tramas románticas para nada. Pero una de vez en cuando, y siendo esa que, no sé, que los conocemos a los dos y nos gustan tanto los dos personajes, a mí sí que me gustaría verlo en la próxima temporada.
Luego, por ejemplo, también una cosa, bueno, tampoco es la hostia, pero como que en cierta forma todos los... elementos, o sea, o cosas que han ido apareciendo a lo largo de la temporada han confluido en este último capítulo, que en cualquier otra serie podríamos decir que es lo habitual, pero Silicon Valley pues al final es una comedia y tampoco tiene un entramado bestial, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas súper estúpidas como la tontería del Tesla, que ha estado con la tontería de tener el modelo más rápido, no sé qué, el modo Ludacris para esto, al final era de vital importancia para que pudieran conseguir el objetivo. Y pues eso, los 7 de Pied Piper, como al final...
Octopipers.
Sí, que era necesario tener la ayuda del otro personaje para que consiguieran todos los usuarios. O sea, mogollón de elementos separados que no tenían ninguna relación durante la temporada. Luego, pues se ha juntado todo y ha estado de guay. Y luego, ya hemos hablado de lo maravilloso que es Jared.
Hoy, mira, vamos a hablar de 3 de mis personajes preferidos de la historia de las series. Joel es una, Jared es otro y ahora después hablaremos de otro.
Ya me imagino quién va a ser.
Ya lo sé.
Pero sí, pero eso, Jared, esta temporada ha tenido una cosa diferente que era la rivalidad con este nuevo ayudante, que eso también ha estado guay sí. Por ver otra faceta de Jared, pero es que luego el momento salida de personaje total que ha tenido... Nada, han sido 5 segundos en el capítulo cuando están en el Tesla buscando...
Los mejores 5 segundos.
Al hombre este de la compañía de videojuegos. Alguien le grita desde fuera del coche y entonces él rompe todo su papel de buena persona, tranquila, y no sé qué, y le suelta el...
How would you like to die today, motherfucker?
No. Pero súper agresivo y súper... Así explota de repente. Y es que es eso, Jared es maravilloso, o sea... Fabuloso. Y en general yo creo que todos los personajes tienen sus características ya súper bien claras y están muy bien integrados en la serie y como saben explotarlos perfectamente en base a cómo los han creado y está muy guay. Y no sé, es una serie con la que yo me divierto muchísimo. Es de las que te hace reírte mucho, o sea, con carcajadas. Y eso es muy de agradecer en una comedia.
Que ya tiene 5 años.
Sí, sí, 5 temporadas. Así que, no sé, ha estado... yo Vamos, la sí, la visión global que tengo de la temporada ha sido muy positiva.
Pero siempre es positiva. Es que yo no recuerdo nunca que haya tenido una temporada mala.
Ya, la pérdida de TJ Miller... No ha sido para tanto. Creo que no ha sido para tanto, sí. O sea, era un personaje que estaba guay y en su momento pues te hacía gracia, pero vamos, o sea, es que todos los demás personajes están tan bien que es una pérdida que no hemos notado prácticamente. Y nada, luego decir... es que el otro día lo comentaba... con otro amigo, que no sé si lo comentó contigo también, como que la dinámica de la serie siempre era lo de que todo les sale mal.
Que todo está mal y volver a empezar y volver a empezar.
Sí, pero no es una cosa que a mí me haya cansado, porque...
Ya, yo incluso hasta que él nos lo dijo no caí en que el patrón estaba tan determinado, ¿sabes? Porque como siempre son de maneras diferentes y pasan muchas cosas entre medias, tampoco... Me supone repetitivo.
Y que lo saben hacer bien. O sea, que cada vez es eso, es diferente y le dan la vueltita para que te haga gracia que les vaya mal. Pero por eso yo creo que esta vez, como ha terminado la temporada, es mucho más potente, digamos. Porque es como, vale, parece que esta vez sí que les va a salir bien las cosas. No sabemos porque... Claro, ahora sí que el problema será en la próxima temporada.
Hombre, si todo es perfecto, no tendríamos serie.
Claro, exacto. Por eso, entonces, en ese caso yo sí que veo bien que tengan la dinámica esta de que algo siempre les falle. Pero vamos, es que es...
Es la vida del empresario, ¿no? Supongo.
Es la vida, y es la vida en general, son los guiones, siempre tiene que haber un conflicto. Claro. Entonces, para que todo evolucione. Yo creo que lo hacen muy bien y vamos, confío en que siga yendo bien las próximas temporadas.
Pues sí.
Llegamos a la última serie que tenemos que comentar, que es una despedida. Se trata del final de serie de New Girl.
Oh. 7 años juntos.
Esta vez sí, la despedimos de verdad, sabiendo que era el final de serie y eso, y sabiendo que no íbamos a volver a ver nunca más a esos personajes de los que nos enamoramos hace 7 años. ¿Cuánto rollo para una comedia?
7 años.
Más, pero 7 años.
Aún me acuerdo cuando me apunté la agenda. Se estrena New Girl, la serie de Zoe de Chanel. Qué fuerte.
Sí. Pues eso, es que, claro, en esta serie somos un poco bastante subjetivos porque como que nos ha tocado mucho esta serie, pero es que creo que sí que está bien, o sea, es una comedia que se basa en la amistad y en compartir un piso, prácticamente, o sea, lo que hemos visto sí. mogollón de veces, pero está muy bien llevada. Para empezar, no es una sitcom tradicional multicámara con público en directo, pero bueno, que también podría ser un poco como Cougar Town, que también empezó siendo una cosa y acabó siendo, pues eso, Friends.
En otro formato. Hay una cosa muy especial para mí de New Girl, que es esa comedia física, ese slapstick, esas rapidez de diálogos que para mí es que hacen New Girl una serie única, porque ese tipo de humor lo he visto yo pocas veces. Y lo hacen con tanta naturalidad los actores que, bueno, que la hacen muy divertida. Y nada, bueno, si quieres hablamos del final, que me ha parecido... A ver, iba a decir correcto, pero es una palabra un poco mediocre. Me ha parecido un final muy bien... Como justo lo que esperaba, encima ya te estaba, ya te habían avisado desde el principio de la temporada que se iban a ir del piso. Pero Isaac, lo que sí que me ha parecido perfecto es que el protagonista casi absoluto del final haya sido Winston, mi tercer personaje preferido de la historia del que iba a hablar hoy.
Exacto, sí, sí. A ver, es que, vale, sí, es cierto lo que dices, es un final correcto, esperado, pero lo han llevado de tal forma que lo han hecho muy guay. O sea, al final es han hecho las dos cosas clásicas de un final en dos capítulos diferentes, porque se emitieron a la vez los dos capítulos, que es a terminar una serie en boda o terminarla como Friends en una mudanza. Exacto. Pero lo han hecho perfecto, porque lo esperado con una vuelta. Y una vuelta de humor guay, porque tenías mogollón de cameos, así, rápidos en flashbacks, súper rápidos, de
gente que ha salido.
De mogollón de personajes secundarios que habían salido.
Es porque yo había leído que iban a salir muchos, pero me esperaba más, pero bueno. Por ejemplo...
Yo, como no había leído nada, me pareció guay.
Que el chico este, sí que salía. El que fue, a mí es que ese chico me encantaba. El que fue novio de Sissy y luego fue novio de Jess. ¿Salió?
Salió en el capítulo 4 de esta temporada. Supongo que en el funeral.
Ah, exacto. Sí, sí, sí.
Bueno, el aniversario
del funeral. El aniversario del funeral del gato.
Del gato.
Ferguson. Podría haber ido Megan Fox.
Bueno.
Jolín, que fue un papel importante. Pero bueno, da igual, eso es lo de menos. Lo importante es que Winston es el puto amo. También esa temporada me ha parecido muy graciosa la niña. Incluso un poco repelente, pero me ha hecho mucha... lo hace muy bien. O sea, bueno, son niñas gemelas en realidad, pero...
Ya, como siempre.
Que lo hace muy bien. Que se ha adaptado muy bien al grupo y a la forma del humor de la serie. Y déjame que vuelva a mi tema predilecto de New Girl. Obviamente es la química entre Winston y Sissy, porque me han regalado un momentazo. Un momentazo, chicos.
Sí.
Es que solo quiero decir... No sé si os habéis fijado, pero en el póster promocional de esta temporada, todos los personajes miran a cámara, pero Winston, que está a un lado, hacia el lado, y sí, que está al otro, se miran entre ellos. Ya me diréis. Y luego ese momentazo que hostia, a mí casi se me han caído las lágrimas, de babe, llamándose babe todo el rato. Eso está bonito. El mejor momento para mí.
Sí.
Porque como que reconocen que sí que hay algo muy, muy especial entre ellos dos.
Sí. Sí, la verdad es que es eso. Bueno, sí que ha estado guay, pues eso, reconocer la buena relación que tienen entre ellos. Y que el capítulo en general ha sido todo un poco eso. No solo por los cameos que haya habido en este último capítulo, ¿no? Sino el repetir cosas o recordar todo lo que han vivido en el apartamento, hacer la tontería del juego este de True America.
Eso no podían cerrarlo de otra manera. O sea, es que tenía que salir True America. Claro. Me ha parecido súper tierno verlos como en un futuro y con sus hijos todos jugando a eso. Fue muy bonito.
Sí, sí, sí. La verdad es que es eso. Es súper entrañable porque es el de, bueno, no importa el lugar donde estemos porque seguimos unidos. Sí.
Y el puntazo final es eso, que todo fuera una broma organizada por Winston, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia cómo se le iba la pinza con todas las bromas que ha organizado a lo largo de la serie. Y esta...
Pero es que es perfecta por eso, porque siempre eran bromas que se pasaban de excesivas y que nadie decía, joder, es que esto no es una broma, esto es pasarte. Era como, pues eso, muy, muy elaborado y muy esto. Y entonces esta es la hostia, porque es hacerles creer que les van a desahuciar.
Y contratan todo eso. Toda la mudanza, el camión, todo.
O sea, está guay. Y entonces es como, ya, bueno, ya que tenemos hecha la mudanza, pues vale, nos vamos. O sea, sí, está muy guay.
Pues sí, me ha gustado mucho.
Sí, han cogido todos los elementos que han hecho característica a la serie a lo largo de los años. Ya sea, pues eso, con personajes, con acciones, con lo típico que tenían. La relación entre Nick y Smith.
Schmidt. Como... Es que Schmidt se pronuncia Smith. Como Unbreakable Kimmy Schmidt.
Ah, bueno, ¿qué quieres? Es una... Mira, ya está, ha terminado New Girl, no voy a tener
no, porque
que volver a hablar nunca
Kimmy
más
Schmidt,
de Schmidt.
Y dices Smith.
Pues tengo un problema ahí, pero bueno, que... Aquí hablando de la buena relación que tienen Nick y Schmidt, y tú cortándome todo el sentimentalismo, que ellos se dicen por fin, bueno, Nick le dice por fin I love you, y que eso que también sí. Es súper bonito, o sea, toda la relación que tienen, la piña que hacen entre todos, que es, bueno, es la base de toda la serie al final, entonces está muy guay. Lo que me ha parecido muy guay también, sin querer... desmerecer, es que en este capítulo, cuando están todos ahí juntos...
No he ido una sin pedra, ¿no?
Exacto. O sea, está guay que luego salgan el flash forward y todo, como vale, tenemos una relación guay, pero ese momento es para ellos en ese apartamento y todos los que han estado juntos en ese momento.
Es que estaba pensando, en el último capítulo de Friends, Mike, cuando se despiden, no está tampoco, ¿no? Sí, es que no me acuerdo.
Yo diría que no.
Que tampoco.
Lo que, claro, que también es que es eso, es importante. O sea, Mike entró súper bien en la serie, pero al final era un secundario, entonces no podía estar en ese momento. Quedaría, es que sería demasiado intrusismo. Entonces lo veo guay. Lo veo guay para los fans, para todo. Entonces, sí. Al final es eso, sí que tiene, es un capítulo que... bebe un poco de Friends, pero llevado a otro nivel totalmente distinto. Sí.
Bueno.
Pues nada, recordaremos con mucho cariño New Girl. Y ha tenido un buen recorrido en el que siempre se ha mantenido guay con sus idas y venidas entre Nick y Jess y todas las demás relaciones. Lo han llevado todo súper bien y vamos, y un final a la altura de la serie.
Echaremos de menos.
Adiós. Y aunque nos despidamos de esta serie y del repaso extenso a todas estas series, siempre nos quedan unas poquitas más que comentar en la sección Series en un tuit. Los Simpson. Tantísimos años después, pero siempre bonito recordar el mejor final de una serie, el de A Dos Metros Bajo Tierra. Se trata de una parodia, pero la emoción del recuerdo está ahí.
La verdad. Solo espero que la serie tenga algo más que averiguar si Paula es realmente Paula, porque si no va a ser un tema muy manido.
Barry. Un final muy interesante para esta serie. En parte se cierra la historia, pero queda la incógnita de si Barry, esta vez, por fin, será capaz de cambiar de vida, starting...
The 100. Octavia nunca ha sido santo de mi devoción, pero esa temporada se está luciendo con su fanatismo.
Padre de familia. Esto ya lo he visto otras veces y me parece demasiada casualidad que dos series de la misma cadena traten el mismo tema en la misma semana. En este caso, tanto Peter en Padre de Familia como Bart en Los Simpson entran en coma. Y tras el repaso a las series en un tuit, nos vamos con las noticias seriéfilas de estas semanas.
Empezamos con la ronda de renovaciones y cancelaciones. Lost in Space y The Rain renovadas por una segunda temporada en Netflix. Gotham renovada por Fox para una quinta y última temporada. Fox también renueva Lethal Weapon por una tercera, pero reemplazará a Clint Crawford, despedido por comportamiento errático durante los rodajes, por Sean William Scott. The Expanse, cancelada por Sci-Fi, tendrá cuarta temporada en Amazon. Y Agents of S.H.I.E.L.D. ha sido renovada por una sexta temporada. Por otro lado, Sundance TV cancela a Hap and Leonard tras su tercera temporada. Y Roseanne ha sido cancelada repentinamente a causa de un tuit racista de la actriz protagonista, Roseanne Barr.
Alicia Borrachero, la actriz madrileña que hemos podido ver en Periodistas, Hospital Central o Crematorio, da el salto a la televisión estadounidense con la producción de la serie The Spanish Princess. Se trata de una miniserie basada en las novelas de Philippa Gregory que se emitirá en Starz y estará centrada en Catalina de Aragón, a quien dará vida Charlotte Hope. Hope interpretó a Miranda, una de las acompañantes de Ramsay, en 8 capítulos de Juego de Tronos.
Después de haber sido el presidente y la primera dama de Estados Unidos, Barack y Michelle Obama ya han encontrado un nuevo trabajo, productores para Netflix. Los Obama han firmado un contrato de varios años con la plataforma de streaming en el que se incluyen formatos de todo tipo, incluyendo series, documentales y películas.
La novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, se convertirá en serie de televisión de la mano de Hulu y la productora Film Nation Entertainment. No se han anunciado nombres para el reparto ni guionistas, pero sí se sabe que Isabel Allende ejercerá de productora ejecutiva. Recordemos que la novela ya fue llevada al cine con Meryl Streep, Jeremy Irons, Winona Ryder, Glenn Close y Antonio Banderas en el reparto.
Andrew Lincoln abandona The Walking Dead, según confirman distintos medios. Aunque la cadena AMC todavía no lo ha confirmado, el actor británico estaría dispuesto a dejar la serie en la novena temporada. De esta manera, The Walking Dead perdería otro de sus personajes originales, después de la marcha también de Chandler Riggs y de Lauren Cohan en un futuro.
Disenchantment, Desencanto, la nueva serie de Matt Groening, ya tiene fecha de estreno en Netflix. El creador de Los Simpson y Futurama publicó las primeras imágenes de su nueva animación que se estrenará el 17 de agosto. La serie se trata de una animación para adultos con temas como el amor, el sexo, la vida y la muerte a través de tres personajes de un mundo de fantasía medieval: una princesa alcohólica, un duende y un demonio. Llegamos a la sección final, donde cada vez comentamos cosas diferentes que pasan en el mundo seriéfilo, y vamos a continuar un poquito con lo que hicimos en el anterior programa, porque vamos a hablar de los upfronts, pero la otra vez hablamos de los upfronts en cuanto a renovaciones y cancelaciones de series, pero es que los upfronts también son el momento en el que presentan las nuevas series para las cadenas generalistas de Estados Unidos. Y eso es lo que vamos a comentar parcialmente en esta sección de los upfronts, porque es que han presentado tantísimas series nuevas que no queremos extendernos mucho, así que vamos de las 5 cadenas, solo vamos a comentar 2 de momento y dejamos las otras 3 para otra ocasión. De las cadenas que vamos a hablar de sus nuevas series que han presentado son la ABC y la CW. Vamos a empezar con la ABC, que nos ha presentado 9 series. De la gran mayoría de ellas hay trailers, este primer avance que hacen del primer capítulo, que a veces es demasiado largo para ser un trailer, la verdad, y sí, que te cuentan prácticamente todo. Pero bueno, pues eso, hay 7 trailers de 9 series. ¿Series que tenemos? Tenemos A Million Little Things, que esta yo la he titulado el contraataque de ABC a NBC con This Is Us, porque viendo el trailer me ha recordado muchísimo a ese espíritu dramático. En This Is Us es una familia que está unida y que tienen sus problemas cada uno, pero que les une eso, que son familia. Y en este caso es la amistad y la importancia de la amistad.
Y no se queda un ascensor, que lo repite muchas veces. El ascensor, el ascensor.
Ah, pues mira, en eso no me había dado cuenta.
No sé si se conoce en un ascensor, que solo hablaron de sus sentimientos en ese ascensor, algo del ascensor.
Wow. ¿Sabes? Como cuando en las series dicen, no, Nueva York es un personaje más de la serie. Pues en este caso el ascensor es un personaje más. Bueno, la cosa es que lo que vemos es que todos tienen problemas, cada uno tiene sus movidas, pero que como que se vuelven a unir y combaten estos problemas que tienen cada uno por separado a raíz de la muerte de un amigo en común que tienen ellos.
Entonces, el suicidio, porque yo creo que averiguar por qué lo hizo es una parte importante de la trama, al parecer.
Sí, de hecho, otro de los amigos estaba a punto de suicidarse también, y cuando recibe la llamada de la muerte de este amigo, no se suicida en ese momento.
Escupe las pastillas que tenía en la boca.
Entonces eso, yo lo veo pues una serie cargada de dramatismo, pero con... Sí que en el tráiler parece que hay algún toque de puntitos de comedia, pero bueno, no sé. Es que es eso, la pinta era This Is Us total.
Yo solo quiero decir que sale Ron Livingston, y no sé si es la persona que se suicida o es un amigo más, no me ha quedado claro. Y yo odio a este actor, lo odio mucho. Para mí, si hay la única cosa que tiene mal la primera temporada de Search Party, es que sale Ron Livingston. Y lo he buscado en Wikipedia. Y resulta que está casado con Rosemary DeWitt, una actriz que odio también.
Toma.
Me ha hecho mucha gracia. Y yo, cómo no. Cuando digo odio, bueno, no es que les pegaría una hostia si los viera por la calle. Pero que no me agrada su presencia.
Que prefieres no verlos.
Así bueno, que me pues... quedo con esa curiosidad.
No sé, ya veremos cómo se desarrolla esta serie y si tiene la misma acogida que This Is Us. Yo de primeras no me gustaría engancharme, pero yo qué sé, This Is Us es buena. Lo que pasa es que, a ver si...
La veo muy oscura esta, pues eso, no sé. A no ser que tenga más humor como This Is Us o un personaje adorable como Randall, otro de mis personajes preferidos en la historia, no la voy a ver, ya veremos.
Bueno, la que ya digo que no voy a ver... Es Grand Hotel, una serie que es de ABC, pero que yo creo que se podría colar perfectamente en la CW, ahora que tienen el revival este de Dynasty, porque esto se supone que es la adaptación de la serie española Grand Hotel, pero, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, bueno, sí, que hay un hotel y una familia que lleva el hotel, pero... Pero la pinta es totalmente diferente. Está ambientada en la actualidad, en Miami, y está producida por Eva Longoria, y sí que promete sexo, escándalos, secretos, pero es eso, no parece para nada Gran Hotel. El cambio más drástico es ese, de que Gran Hotel estaba ambientada en, no sé si era los años 20 o muy antiguo, pero era pues eso, como un paraje mucho más tranquilo, con cierta más seriedad, pero esta es pues muy telenovela cutrecilla.
Es un culebrón está. Y hay mil series iguales y no sé cómo se les ocurre hacer otro.
Si no me dijeras que es una adaptación de Gran Hotel, pues eso, es una serie que otra del montón, pero es que me parece que es destrozar una serie que estaba bien.
Es solo el mismo título y pasa en un hotel y ya está.
Sí. Otra nueva serie que trae ABC, no tiene tráiler porque creo que igual ni han hecho piloto, se trata de un spin-off de The Goldbergs y ves eso, escogen tres personajes de la serie y tienen su propia serie, vamos, lo que hemos visto ya en otras ocasiones, ambientada en los años 90 y tendrá solo 13 capítulos. Lo mismo, no lo he comentado antes, en Gran Hotel, no sé cuántos capítulos tiene, pero es de la mid-season, así que probablemente también sea una temporada corta. Más series. Tenemos Single Parents. Esta, una cosa guay que tiene son los actores, que son Taran Killam, a quien conocemos por Saturday Night Live, y Leighton Meester, que la tenemos ahí...
Vuelve a intentarlo con una nueva comedia después de... Esta que viajaba por el tiempo.
Ah, sí, Making History.
Making History, sí.
Y Gossip Girl. Nada, la serie, como se entiende por el título, Single Parents, trata de un grupo de padres y madres solteros que están criando a sus hijos de 7 años. Y básicamente es pues eso, una comedieta más que puede ser... Es eso, puede ser una comedia más del montón o depende de cómo se desarrolle y qué tipo de chistes metan, pues que igual tenga cierta gracia.
Es la nueva Speechless.
Claro, es que es eso. Yo no me acuerdo cuáles eran mis sensaciones en Speechless, pero es que justamente no sé si era en este tráiler o en otro que estaba pensando un momento. Speechless, por ejemplo, yo creo que igual si veo un tráiler no me diría mucho. Y luego, claro, le das una oportunidad y Speechless mola mucho.
El trailer Speechless sí que me gustó mucho. Pero bueno...
Ay, yo, que no me acuerdo.
Yo espero ver Single Parents. Aparte de porque me parece un reparto muy guay. Sí que es la única que me ha podido hacer un poco más gracia.
Sí, sí. Es, por lo menos no te da esa sensación de mierda como Gran Hotel o de... de situaciones o chistes demasiado clasicones. O sea, que una oportunidad sí que la puede tener y el gancho del cast siempre está ahí.
Además que creo que se han hecho bastante amigos porque, claro, yo veía en el Instagram de, no sé si era de Taran Killam o de Little Mister, que salía mucho la otra persona y yo, ¿qué estarán haciendo esos juntos?
Pues ahí está.
Pues ya lo sé.
Bueno, pues otra serie que no tenemos tráiler y que, vamos, por mi parte ya te digo, no la voy a ver. Se trata de Take Two, que es de los creadores de Castle. Es un procedimental que al que, bueno, le han dado tanta confianza tienen en el proyecto que no ha pasado por la fase de pilotos, ha ido directamente a serie. Y esto me ha hecho muchísima gracia la sinopsis porque es una cosa que se comentó en el último Birra Series.
Totalmente. Digo, me lo leí y pensé que era broma.
Sí, en el Birra Series hablaban de cómo siempre tiene que haber un policía y una persona, o bueno, una persona o otro elemento que no sea policía, pero que le ayude a resolver crímenes.
Exacto.
Y esta serie, que se llama Take Two, pues trata de una actriz que interpretó a una policía en una serie, o en, sí, supongo que en una serie, y que tras salir de rehabilitación y gracias a los conocimientos adquiridos en el rodaje de esa serie, forma pareja con un investigador privado real. Vamos a ver. ¿De verdad los conocimientos adquiridos en una serie policíaca?
Pero esto es la serie
esta...
¿Cómo se llamaba? La de Roblox.
Ah, sí, la del abogado.
De Grindr. Esto es de Grindr. Es igual, pero en vez de policía... Era abogado. Pero bueno,
sí.
Aquí dices que es Rachel Bilson.
Sí, eso pone.
No, no lo había escuchado ni nada, qué fuerte. ¿Sabes? Pues igual... Es que, joder, no te pueden poner a Leighton Mister, a Rachel Bilson, estas chicas que queremos y amamos. Porque es que voy a terminar viendo esta serie de mierda solo porque sale ella.
Oye, yo está siendo un procedimental... Lo veo más difícil engancharme.
A ver, si sale vestida guay, yo te digo que la veo. Y siendo una actriz, seguro que... O sea, que vestida guay y no en plan policía.
Vale, vale. Bueno, pues ya lo averiguaremos, ya lo averiguaremos. Otra serie más que ha presentado ABC se trata de Fix.
Es muy buena.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, sí.
Bueno... A ver, Marcia Clark, a quien conocemos por ser la abogada en el caso de OJ, coescribe y produce este drama legal.
Fue la fiscal, ¿no?
Ah, bueno, sí, la fiscal,
si la gente que no sabe se piensa que fue la abogada de OJ.
No, no, vale, perdón, sí. Bueno, pues eso, que produce y coescribe esta serie que trata de Maya Travis, que es una abogada del distrito de Los Ángeles, que se retira tras perder el caso más importante de su carrera y vuelve cuando se entera que el asesino ha vuelto a atacar. Creo que también él, me parece que es actor, el asesino, como que sí que tiene ciertos paralelismos con el caso de OJ, de ser un personaje público. Y bueno, supongo que es eso, ahí está la parte de Marcia Clark metiendo cosas personales que ha vivido en esta serie. Pero el tráiler tiene una pinta un poco extraña, sí que parece guay, hay de uff, tensión, wow, qué caso más interesante. Pero luego hay un momento que me ha parecido, que ha sido el momento en el que he dicho ni de coña veo esta serie, que es cuando llega la abogada y su pandilla y se enfrentan a las otras tres personas con las que están en contra. O bueno, no lo sé, tampoco es un
Mac
plano,
Medina,
tampoco dan mucho más contexto.
Es el abogado de él, creo.
Bueno, la cosa es que aparecen así, 3 contra 3, y ella hace Miss Me, como Moriarty en Sherlock, pero a lo patético. O sea, ha sido terrible ese momento, que le ha quitado toda la seriedad que tenía la serie en ese momento.
A mí esta serie...
Así que, no sé.
Si decía que era muy buena es porque simplemente creo que Marcia Clark ha quitado 2 letras de su nombre, de Marcia a Maya, y sí, todo lo demás, en vez de que... Si OJ Simpson asesinó a su mujer y luego lo cogieron por secuestro y tal, este simplemente, en vez de secuestro, ha vuelto a matar. Pero es lo mismo, o sea, es que encima
es
un hombre negro, grande, calvo... Bueno, no sé si OJ tenía pelo pero vamos, que es lo mismo, es el caso de OJ, pero un poquito diferente y ya está.
Maquillado y ya está, o sea... Pero sí, básicamente es eso. Entonces, no sé, no me ha dado muy buena sensación.
A mí es que la chica protagonista, que era en todo esto que hemos dicho de policía más alguien, pues en el mentalista, Pues la compañera del mentalista, la actriz. Pues esa chica es que nunca me ha parecido interesante.
Vamos ahora con The Kids Are Alright, que se trata de una serie, una comedia, ambientada en los años 70. Yo creo que aquí están tirando ya por eso, como ABC ya probó suerte con The Goldbergs, tirando de nostalgia, pues ahora tiran 20 años más atrás.
Cinco hijos
y
más.
Es una familia, sí, es una familia irlandesa católica tradicional con 8 hijos, todos ellos niños. Y bueno, uno de los hijos, creo que el hijo mayor, se deja lo de... Es que no sé cómo
el
se
seminario.
Dice, la escuela para ser... sí, el seminario. Y vuelve a casa, entonces hay 10 personas en esa casa conviviendo, bueno, pues eso, con el contexto de la época, de todo lo que estaba pasando allí durante los, durante los años 70. Es lo mismo, es... No sé si con un tráiler puede ser una comedia más simplona o puede estar bien. Es que...
Esa es la que una de las pocas que me han sugerido que podría estar bien. Yo solo quiero añadir un fun fact, que The Kids Are All Right era como se iba a llamar en un principio Aquellos Maravillosos 70.
Solo por eso ya podemos darle una oportunidad. Otra serie más que trae ABC, y esta vez la trae de la mano de Nathan Fillion, que es el protagonista de Castle, que vuelve a las series de televisión con The Rookie. Rookie es la forma de llamar...
Novato.
El novato, sí. Y bueno, es que también tiene una sinopsis que es la hostia. Este señor vive un atraco y en un banco, y entonces es como, pues eso, como que su vida no había tenido sentido hasta ese momento, y en el momento en el que siente el miedo, es una experiencia que le cambia la vida, y entonces decide meterse a policía.
¡Oh, Nathan Fillion! Ha pasado de trabajar con policías a ser policía.
Sí, pues nada, es eso. Es como se va adaptando esta persona, siendo el novato con 40 y tantos años, de que es la persona más... pues eso, el novato más viejo de los que tienen en la en la policía. Y pues eso, supongo que será drama procedimental, pero con toques de comedia porque... ¡Es nuevo! Y no se adaptará bien.
¡Concho con el tío Paco!
Bueno.
A mí me ha parecido que es muy seria la serie para ser de Nathan Fillion. No sé, no le he visto hacer ninguna broma. O muy pocas. Bueno, solo que le han llamado viejo, pero ya está.
Claro, sí, supongo que es eso, que será más el conflicto que se crea entre... Pero vamos, es que tampoco me parece que dé para tal conflicto, o sea, yo qué sé. Bueno... A ver, creo que podía tener mucho más la peli El Becario, que era Robert De Niro mucho más mayor y siendo becario, no metiéndose a policía, que supongo que él habrá pasado por un entrenamiento. No decide meterse a policía y... ¡Toma, ala, ponte a patrullar!
Sí,
o sea,
lo mismo cuando lo he visto.
Decir,
eso no lo enseñan.
Ya, ¿qué es eso? Sí, vale, habrá ahí una elipsis, pero que no me parece... En fin, que nada, que...
Que no la vamos a ver.
Que por mi parte no. Y luego ya la última serie que nos ha presentado ABC se trata de Whiskey Cavalier, que es una dramedia que sigue al superagente del FBI, Will Chase, que tiene que trabajar con una badass de la CIA, Frankie. Y es eso, es dramedia porque supongo que será duración de drama, pero con toques de comedia. Una posible motivación que podríamos tener ahí es que el productor ejecutivo es Bill Lawrence, que como hemos mencionado antes, Cougar Town, pues él es el creador o productor de Cougar Town y de Scraps, que son series que están bastante bien. La sensación que me ha dado el piloto es que o se tolera esta serie o es la grandísima mierda de todo, porque hay buenos ejemplos de acción con comedia y espías. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho Spy con Melissa McCarthy, Drinking Game, beber, pero hay que tener cuidado porque esa combinación de no caer en la parodia o cómo lo enfocas, por ejemplo, te puedes ir a otro nivel como Angie Tribeca, que son policías pero lo llevan a un nivel de comedia absurda brutal, o luego puedes tener, pues yo que sé, superagente Cody Banks, ¿sabes? que puede salir muy mal la serie, entonces Sí, siento curiosidad por ver cómo la llevan, pero que tampoco es una cosa que me muera por ver, ¿sabes?
Yo, a no ser que tenga mucho, mucho amor, no la voy a ver, porque es un género que en general no me interesa.
Esto es lo que ha dado de sí todos los estrenos que podremos ver a partir de otoño en la ABC, y que ya veremos si nos interesan o no, y si les damos una oportunidad y nos quedamos con el piloto y adiós, o sí que se merecen tener más oportunidades.
Pues pasamos a las series nuevas que nos va a traer DCW en la próxima temporada. Son 5 series, aunque solo han sacado 2 trailers. Empezaremos comentando aquellas que tienen trailers. Una es All American, que tiene como protagonista a un chico que es jugador de fútbol americano típico de instituto y que se muda a jugar a Beverly Hills High, un instituto de Los Ángeles. No sé, me he visto el tráiler y me ha parecido, pues, una serie totalmente mediocre. que hemos visto un montón de veces. Coge la típica situación de pez fuera del agua. Es un chico que parece que sea más humilde o que su instituto fuera más de clase media, pero se muda uno de clase alta, todos son pijos, son de Los Ángeles, todos están delgados, todos son guapos y todos son malos. Así que es un poco, pues, ver cómo se adapta a esta nueva situación mientras juega al fútbol en el instituto.
A mí lo que me ha dado la sensación es de que se la toman demasiado en serio para ser la CW. Por momentos el tráiler sí que dices, vale, encajas en la CW, pero por otros es como, un momento, estáis siendo demasiado serios.
HBO.
O sea, no. Claro. a ver, tranquilizaros.
Y sale un chico de Teen Wolf que el chico tiene que ser muy majo, pero su personaje da asco. Y me ha molestado también su presencia en el tráiler de esta, de All American. Bueno, pasamos a comentar una de las series más esperadas de la temporada.
Sí.
Estamos impacientes por ver el reboot de Embrujadas, de Charmed, que, bueno, la historia ya la conocemos todos de sobra. No sé si la han cambiado un poco porque no recuerdo exactamente cómo empezaba la Embrujadas original. Sí que cambia respecto a las hermanas. Os cuento porque en Charmed la vida de dos hermanas da un vuelco cuando una hermana de la que no conocían su existencia pues aparece poco después del asesinato de su madre. Bueno, sé que al principio Phoebe, Prue y Piper pues sí que eran hermanas y cuando se piró Shannon Doherty cogieron a Rose McGowan como Paige. Y entonces pues continuaron siendo tres, porque si no, no podían utilizar el poder de tres si no eran tres.
Claro. Sí, es eso. Yo tampoco recuerdo cómo era el inicio total de la serie, pero esta da más la sensación de
cogen la historia
de que sea como
a partir de que
exacto,
viene una
cuando aparece
nueva
la hermana que no conocían. Y en vez de la muerte de la madre, pues la desaparición de Shannon O'Doherty de la serie.
Pues eso, aquí en vez de ser la letra inicial la P, es la M y son Mel, Maggie y Maisie.
En fin.
Que Mel, la actriz se llama Melanie, así que no se han calentado mucho la cabeza.
Toma.
Y bueno, también comentábamos en mis series que Holly Marie Combs, alias Piper, les tiene un odio infinito al reboot de Embrujadas y no para de echar pestes desde que anunciaron que volvía. Bueno, y que dijera también que es que, ¿qué pasa? Que si era muy mayor para retomar su papel y protagonizar una persona de más edad de lo que estamos acostumbrados a ver, una serie. Pero decir que la chica que hace de Mel, Melanie Díaz, tiene 34 años, que tampoco es que que yo también tenía en mi visión de lo que iba a ser el reboot, que eran también chicas jóvenes, veinteañeras o algo así, pero esta chica, no estoy diciendo que sea vieja, pero que no es la típica veinteañera que yo me había imaginado.
No, de hecho, yo lo que iba a decir es que me parecían que era como un reboot, pero siendo más jóvenes. Llegando, ¿sabes?, a esa falsa adolescencia de las series,
sí,
de treintañeros interpretando
a esa chica puede parecer que tenga menos, pero
adolescentes.
Yo sí que le echaría la edad que tiene. Bueno, pues nada, estaremos impacientes por verla. Tú la vas a ver, Isabel.
Yo creo que puede dar juego al hate watching.
Sí.
Porque otra cosa no. Pero bueno, no sé, sí que tengo ahí nostalgia de la serie, pero que no creo que fuera buena.
Entonces,
o sea,
es buena.
Era entretenida y esta vez yo creo que va a ser carnaza de hate watching total.
Bueno, continuemos y hablaremos más de Embrujada, seguro. Tenemos In the Dark, es una serie de la productora de Ben Stiller, que eso me ha chocado porque es un drama. Es un drama que tiene como protagonista una veinteañera ciega, fumadora y bebedora que, a pesar de su condición, es el único testigo de la muerte de un amigo suyo que era traficante de droga. Y como la policía pasa de el caso, pues se lo coge ella para investigarlo por su cuenta. No sé, Ben Stiller, me esperaba algo más humorístico de tu parte, pero bueno.
Bueno, él sí que se fue hacia el drama un poquito con la película que dirigió él mismo, La vida de Walter Mitty,
no,
que está muy guay, con Kristen Wiig. Y eso, pero no sé, siendo CW, no sé hasta qué punto se pueden tomar súper en serio. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es CW? Que serio, serio 100%, yo creo que no saben hacer nada, entonces...
Como no hay trailer, no podemos percibir.
Ya, ya.
Ya lo veremos. Otra serie que tampoco hay trailer, pero bueno, es Legacies. Los que sean fans de Crónicas Vampíricas, los originales, seguramente sabrán de qué hablo porque es un spin-off de los originales. Y se ve...
El spin-off del spin-off. Este es buenísimo.
Y se ve que tienen como protagonistas los hijos adolescentes de los protagonistas de los originales. Algo así. No hemos visto ninguna de las dos series anteriores y no vamos a ver esto.
Exacto.
Por último tenemos... la serie Roswell, New Mexico, que es el reboot de la serie Roswell, sin nada más detrás. Y bueno, no sé si alguien ha visto Roswell, yo tuve el placer de ver unos cuantos capítulos. En Roswell, New Mexico, la protagonista es Liz Ortecho, que al regresar a su Roswell natal descubre que su novio es un alienígena que ha estado viviendo entre los humanos que su ovni llegase a la Tierra en 1942. Entonces Liz decide proteger a Max de los humanos. Es un poco también de qué iba la Roswell original.
Ojalá y esta serie sea igual de buena que la serie española El Inquilino con Jorge Sanz. Y que tenga los mismos efectos especiales. A poder ser, por favor.
Creo que... desgraciadamente no tienen una forma los alienígenas de Roswell. Ay, bueno. Al menos esa forma tan guay que tenía el inquilino.
En fin, pues... bueno, no sé, si vemos que es muy cutre para hatewatchear, puede estar bien para apuntárnosla, pero si no, tampoco me parece muy...
Hombre, a mí ya no me gustó la Roswell original. Esta creo que no lo voy a entender.
Vale, decimos que no lo intentamos, pero luego en septiembre ahí nos ponemos a ver pilotos a saco.
Para poder comentarlo aquí.
Para poder comentarlo. Para que
ese
veáis el sufrimiento que hay que hacer de tragarse mierda.
Para hacer un podcast.
Ay, bueno, pues nada, estas son las series que nos han traído CW y ABC. Nos quedarían las de Fox, CBS y NBC. Pero como son muchas y ya llevamos mucho tiempo hablando de series, lo vamos a dejar aquí. Y con esto terminamos el programa número 13 de la tercera temporada de Cómo conocí a vuestras series. Nos escuchamos próximamente con más series, más upfronts y más de todo. Hasta entonces, ved muchas series. Adiós.
Adiós.